At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que es donde se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Este violinista danés lo vamos a tener en México la semana próxima. Va a estar en la Nezahualcóyotl. Hoy viene el maestro Gazanzón y ya nos contará de lo que tiene previsto para este fin de semana y de lo que viene, por cierto, especial de la UFUNAM. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, contento de verte. Y bueno, lo que no me tiene tan contento son las decisiones de Trump. Es que de veras no hay día, no da tregua este hombre. Ahora la Corte Suprema le permitió efectivamente suprimir la libertad de esta asistida, el parole que dicen en Estados Unidos, con la que se permitió ingresar, esta especie de libertad condicional con la que se permitió ingresar a cerca de 532,000 provenientes ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití. Se acuerda que eso ocurrió durante la administración Biden. Nosotros íbamos a recibir promedio de 30,000 mensuales. En un momento más hablamos con Tonatiuh Guillén para que nos cuente cómo ve este tema y qué implicaciones tiene. Hoy platicaron los cancilleres Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio. Estamos esperando que Marco Rubio visite México. Usted sabe que lo anunció hace algunos días. También estamos pendientes de si la presidenta acepta o no acepta la invitación de Carney para ir a Canadá. Hoy todavía no se determinó. Donald Trump pues trae ahí una confusión enorme. Bueno, ¿qué le digo que no sepa? Hoy habló de los aranceles nuevamente y dijo que iban a ir hasta un 50% y va a meter a todo mundo, con lo cual es un pasito para adelante, tres para atrás y darle la vuelta. Seguimos con el tema de los aranceles. Hoy casi llora, ¿no?, al despedir a Musk, mi querida Cintia.
Así es, doctor, en una escena que mezcló pues lo solemne con lo surrealista, el presidente Donald Trump despidió a Elon Musk de su cargo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental en una ceremonia realizada en la oficina Oval. No hubo lágrimas, pero sí una llave ceremonial, elogios también encendidos y un ojo morado que no pasó desapercibido, y de esto le platicaremos más adelante.
En un momento más, ¿y de qué toma, no? Porque dicen que se toma hasta lo que no debe. El demócrata Greg Stanton presentó una propuesta para que el Congreso de los Estados Unidos rechace las reformas constitucionales, estas que van a votar, se van a votar el próximo domingo, advierten riesgos para el Estado de Derecho y el T-MEC. Bueno, pues francamente injerencista, pero vamos a ver en qué termina. Hoy da a conocer el gobierno, los agregados, el Banco de México, los agregados monetarios y Hacienda da a conocer el estado de las finanzas públicas. La deuda la traemos en 52.6, la deuda pública. Es el nivel más alto que hemos tenido en todo el siglo. 52.6, por arriba del 51.7. Bueno, pues aquí está efectivamente. A ver si me ponen no el comunicado, sino la gráfica. En la página 14 está la gráfica donde dice que tenemos 52.6 en el texto. texto se habla de 48.8, pues seguramente hay ahí algunas correcciones que hacer. Interesante ver que petróleo perdemos 24%, no es ninguna novedad, ¿va? Pero en cambio todo lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta, 9.5, en el caso del impuesto al valor agregado casi 14% arriba, el tema de las importaciones, se ponen las botas con esto, va 47% arriba ese impuesto, y están pues cobre y cobre, y así están las finanzas públicas, es decir, nosotros tributando y el gobierno perdiendo. Es increíble, ¿no? 24.2% y la deuda en 52% del Producto Interno Bruto. 52.6, como le digo, la más alta de todo el siglo. Vamos a una breve pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que el canciller de la Fuente platicó con Marco Rubio, hablaron, pues, por supuesto, de varios temas. El comunicado del Departamento de Estado es efectivamente que, bueno, se impulsa un progreso en nuestras prioridades en seguridad compartidas, incluyendo los esfuerzos para asegurar la frontera, desmantelar organizaciones criminales y promover la seguridad económica en América del Norte. Coincidieron en la necesidad de intensificar la cooperación entre ambos países, mejorando la seguridad y el bienestar de estadounidenses y mexicanos. Él también le comentaba que, bueno, pues en este caso una decisión judicial faculta a Trump para que, pues, pueda expulsar a más de 500,000 personas, hablo de venezolanos y muchos cubanos, haitianos, que estaban incluidos en este supuesto y que ahora podrían ser expulsados efectivamente a, pues, cualquier parte. México se había comprometido a recibir, recuerdo en algún momento, me había dicho el secretario, entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que íbamos a recibir alrededor de 30,000 al mes, que era como el cupo, mientras pues terminaban de hacer los trámites en Estados Unidos. Pero bueno, así está ese tema. Vamos a enlazarnos ahora con Tonatiuh Guillén. Él, usted lo sabe, pues es académico de la UNAM y es un gran conocedor de estos temas migratorios. Mi querido Tonatiuh, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Leonardo? Qué gusto saludarte, gracias.
Oye, pues ayúdanos a contextualizar esta decisión y lo que implica, es un montón de gente. También pedirte que me hagas un comentario sobre lo que anunciaron hoy, ¿no?, en los Estados Unidos. Dicen que han estado sacando a buena parte del aparato migratorio estadounidense porque Trump no está satisfecho con los niveles de deportación. En fin, ¿cómo ves el panorama, Tonatiuh?
Bueno, en principio, Leonardo, esta decisión de la Suprema Corte no es definitiva, todavía hay, autoriza por lo pronto a Trump a proceder a deportaciones, pero todavía hay una disputa jurídica en curso.
Mira.
No es pausa, o sea, sí puede ocurrir las deportaciones, pero todavía no es definitiva, hay una disputa jurídica que terminará en su proceso en los tribunales inferiores y ya eventualmente regresará a la Suprema Corte, pero por lo pronto es un hoyo muy grande, es una amenaza enorme para más de 500,000 personas venezolanas, cubanas, nicaragüenses y haitianas que primero entraron a Estados Unidos de manera legal. Ese es otro punto que hay que subrayar. Entraron a través del espacio que generó el gobierno de Biden a través del CBP One, y estas personas entraron en un proceso de permanencia por razones humanitarias y en curso de regularizar su permanencia permanente. Entonces esa ruta del gobierno de Biden, ahora interrumpida por Trump porque apeló la cancelación se la frenó un juez. Luego Trump acude a la Suprema Corte. En fin, están ahí en un pleito jurídico fuerte, pero por lo pronto la amenaza de que sí ocurran deportaciones de este grupo de personas en el corto plazo, pues es notable.
Oye, la mayor parte de estas personas, imagino, por los países que vienen, son más bien perfil de refugiados que de migrantes económicos, Tonatiuh.
Es correcto. De hecho, la razón de la admisión por el gobierno de Biden fue razones humanitarias por el perfil de refugio. Es una protección temporal de asilo, para ponerlo en esos términos, aunque su proceso no hubiera concluido. Pues es una entrada a ese proceso. Y sí son personas que tienen este perfil de refugio y que de entrada, pues también parte de la disputa jurídica es que justo por este perfil no pueden ser devueltas. El caso más extremo es el de los haitianos. O sea, ahí de plano, pues no hay país en Haití, no hay una situación de caos generalizada. Muy, muy lamentable y triste.
Oye, ayer veía la nota, Tonatiuh, nada más como paréntesis, que están pensando en contratar milicias privadas para controlar el país. O sea, sí, meterle dinamita al fuego, ¿no?
Es correcto. O sea, ese es el cuadro de gravedad que tiene Haití. Entonces, regresar a una persona a Haití en esas condiciones, pues es literalmente inhumano. Pero eso es algo que está en el escenario. Regresar a Cuba es también muy complicado. Venezuela también es difícil. El gobierno de Maduro a veces dice que sí y a veces dice que no, para negociar con Estados Unidos ciertas concesiones de carácter económico, sobre todo. Y en el caso de Nicaragua, misma historia. O sea, Ortega tiene cerrado para muchas personas el país.
Sí, varios de ellos hasta les han quitado el pasaporte.
Sí, varios de ellos ni siquiera les han quitado la nacionalidad. Sí. Entonces, son situaciones muy críticas y que pues retratan la crueldad de lo que está pasando en el gobierno de Trump y la crueldad de lo que puede pasar con muchas personas que estén en este escenario, pues es mega lamentable.
Cosa además casi histérica, ¿no? Esto también estar cancelando o poniendo en pausa la visa de estudiantes y todo lo demás, es increíble. Exacto. Preguntarte, este acuerdo yo lo citaba de memoria, de que México podría recibir hasta 30,000 mensuales, ¿sigue vigente? ¿Cómo ves la posibilidad de que nos digan, oiga, recíbanos algunos?
Es una probabilidad alta, nunca fue cancelado. De hecho, los acuerdos que hicieron los gobiernos de México y Estados Unidos en tiempo pasado, como el Quédate en México, pues nunca se cancelaron. Y esto de recibir a esas nacionalidades tampoco está cancelada. Y ahora, en estos tiempos, con Trump, sí estamos recibiendo personas con este perfil de extranjeros, de los que sí está retornando Trump a México, y los estamos enviando a la frontera sur. Eso es lo que está haciendo el INM, los monta en autobuses y los pone en Villahermosa o en Tapachula. Entonces son también maltratos que complementamos de manera pues muy lamentable en México.
Ya. Oye, ahí está. Se muestra insatisfecho Trump con los niveles de deportación. Dice, yo quiero que se incrementen. La verdad es que los números no dan lo que había prometido en campaña. ¿Cómo ves ese frente, Tonatiuh?
Está en curso, lamentablemente, en el nuevo presupuesto de Estados Unidos. No me acuerdo la cifra ahorita, pero son miles de millones de dinero para fortalecer el aparato de detención, de duplicarlo. Entonces, hasta ahorita no tienen grandes números porque están ya en el tope operativo. Ahí el proceso, a pesar de todos los brincos que ha dado Trump con la ley, pues tiene un proceso básico mínimo que están ahorita ya en el tope. Son más o menos 50,000 espacios los que tienen disponibles y están llenos. Entonces no pueden detener a mucha más gente y procesarla. Eso se va a corregir, entre comillas, en el nuevo presupuesto, y ahí sí creo que vamos a ver situaciones desgarradoras con las detenciones y expulsiones de personas.
Muy bien. Pues, Tonatiuh, como siempre, muy agradecidos contigo.
Gracias, Leonardo.
Abrazo.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tiene Tonatiuh Guillén y esta valoración de este tema crucial. Bueno, hay otros. Hace un año nos dijeron que Chalco no se iba a volver a inundar. Además, dijeron, esto ya no va a volver a ocurrir porque es intolerable. Y bueno, pues se volvió a inundar. Y se volvió a inundar con aguas fecal, o sea, del drenaje. Y ahí está la gente, ¿no? Bueno, pues recordando lo que hace un año les prometieron. Hace 7 nos dijeron que ya no había huachicol y resulta que encontraron una fábrica. Veo que hasta drones tenía Gilberto y toda una operación entre Cárdenas y la capital de Tabasco, Villahermosa. Buenas noches.
Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Y hay que irnos hasta esa tarde en la que en el mismo tamulte de la sabana se hacían promesas de subestaciones eléctricas que hoy también tuvieron un desenlace. Pero nos quedamos con lo del huachicol, orden presidencial, se acabó el huachicol. Pues aquí en Tabasco obviamente no sucede. Hace un par de semanas, un par de meses se había decomisado algo como 1 millón de litros y para muchos era algo que era grosero al sentido común. ¿Dónde guardas?
Ahora fueron 3 o 4 millones.
Si lo redondeamos son 4, si lo ponemos en los noticiarios que se alinean son 3, pero así sea medio litro, se están robando el combustible.
Bueno, 3 millones, no te pongas exigente, Gilberto, 3 milloncitos de litro, ocurre en cualquier parte.
Doctor, habrás de dispensar, pero ni en los peores momentos de la refinería de Azcapotzalco se robaban tanto combustible, o simplemente no lo sabíamos.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
El discurso fue, no más huachicol, nadie se va a volver a robar esto, se va a convertir en un delito grave, etcétera, etcétera. En la liga de
Oye, me va a sonar la campana, aguántame, pasamos el corte y regreso contigo. Y también me cuentas de las protestas hoy con el tema eléctrico. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pero seguimos con la información 20:24. Antes de regresar con mi compañero Gilberto Quesada, quiero darle un dato de contexto que es muy importante para seguir, bueno, pues analizando el tema, primero informándonos, después analizando el tema del huachicol. Tengo aquí el informe de finanzas públicas, esto es lo de hoy. Va a ver que el lunes va a tener mucha repercusión en toda la prensa financiera. Es un tema muy relevante. Y veo ingreso programado de la empresa pública del Estado, o sea, Pemex. 342 mil millones. He observado 224 mil, o sea, trae 118 mil millones menos, o sea, 24% menos. Y yo siempre comento pues, que es la mala gestión, que puede ser, hay muchas cosas, pero otra es también el desfalco al que la somete, ¿no? Porque 4 millones de litros, o 3 si nos ponemos en la visión más optimista, pues son desfalcos que tiene la empresa por aquí y por allá, y cuando ves desfalcos o quebrantos del 24%, no está como para, pues, pensarlo. Mientras tanto, el gobierno sigue recaudando. El impuesto sobre la renta, como le digo, va casi 10 puntos arriba en el caso del impuesto al valor agregado, el que pagamos todos los mexicanos. Pobres, ricos, cada vez que usted consume da 16% y ese 16% de su consumo va para pues tapar todos esos agujeros que tiene el Estado, son auténticas hemorragias. Y le decía que para complementar, pues tenemos la deuda en el nivel más alto, 52.6%, y uno se pregunta, ¿tiene los niveles más altos de ingreso? Y tiene los niveles de deuda más alto. Imagínese que usted está ganando como nunca y además tiene un nivel de deuda alto. Y le preguntan, oye, ¿y qué estamos comprando? ¿Casas? ¿O traemos coches nuevos? ¿O traemos inversiones aquí? No, gasto corriente. Oye, ¿y qué vamos a gastar? Pues vamos a organizar unas elecciones, ¿no? Para jueces. Vamos a ver cuánto nos sale el voto, por la gente que vote, el chistecito de eso. Pero todo lo demás, y otro, seguir financiando estos huecos del huachicol que se va, pues, para beneficiar quién sabe a quién. Gilberto, vuelvo contigo.
Estamos en esta línea del huachicol y Leonardo, en verdad, da a veces como escozor y temblorina escuchar análisis como el que estás comentando, porque el diésel sigue costando 25.19, la gasolina sigue costando arriba de los 24, 25 varos, que transformados a pesos, pues es mucho dinero el que se está pagando por una gasolina que te prometieron de a 10 pesos. Pero el punto sigue siendo el mismo. ¿Quién paga los platos rotos y quién los está rompiendo? La cadena se lleva cuando la gente está vendiendo en las carreteras cercanas a Cárdenas, cercanas a Villahermosa, Cunduacán, Comalcalco, en donde hay puntos específicos, o hasta esos años había puntos específicos, que ahí estaban los bidones y ahí estaba la gente vendiendo huachicol a la vista de todo el mundo. Hoy en día están escondidos en predios como los que tenemos en pantalla, en donde pareciera que nadie los ve, pareciera que hay vecinos que no huelen, que están tan chatas las autoridades que no huelen dónde están 3,123,000 litros de hidrocarburo, trailers, maquinaria, choferes,
drones, tienen todo el equipo, Gilberto.
Todo eso. ¿Quién llegó a buscar, a encontrarlo? ¿Cómo fue que lo hicieron? Tuvieron que llegar todos, prácticamente todos, desde la Sedena, Marina, Protección Civil, la KGB, la CIA, todo el mundo llegó y encontraron estos litros y litros. Nadie los vio, nadie olió esa situación. Al momento, Leonardo, amigos del auditorio, no tengo oficialmente una sola persona detenida por esto. Nadie sabe quién es el dueño de ese predio, nadie sabe quiénes son los que dieron los permisos para circular a estas pipas, nadie sabe quién emplacó a estos trailers, nadie sabe, nadie supo. La realidad es de que allí está una bomba de tiempo que muy afortunadamente a partir de ayer que está asegurado, pues ya sabemos quiénes son los responsables, si es que llega a haber un accidente que cobre, ojalá y no, que cobre la vida de
Dios
alguien.
No lo quieran.
Ojalá y no suceda.
Y las protestas por el tema eléctrico, ¿qué novedades nos tienes, Gilberto?
La novedad es de que entraron, es la escuela y la vieja escuela del obradorismo, del López Obradorismo, que enseñó a una comunidad dolida por un fraude electoral contra Roberto Madrazo, en donde inventaron una cosa que se llamó resistencia civil, y en aquellos años era no pago servicios, ni luz, ni agua, ni energía eléctrica, ni predial, ni nada. No pegó nada más que en energía eléctrica. Hay una cantidad importante de personas que nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron sin pagar nunca un volt de energía eléctrica. Con esa misma escuela, las personas dijeron, pues no pagamos la energía eléctrica. Y ahora resulta que desde hace muchos, pero muchos años, sin importar qué gobierno estaba, la Comisión Federal de Electricidad siempre ha tenido problemas, y sobre todo en la temporada de calor, la sobredemanda y el sobrecalentamiento de los equipos es un caso de todos los días. Y acá en Tamulté, una indígena, chontales con unos 20 centros integradores, proveedores, dijeron basta, no más. Andrés Manuel, en tiempos de presidencia, les prometió una subestación para que no se les fuera la luz y para que pudieran tener servicio de agua potable, entre muchas otras cosas. Pues no, no se cumplió. Y ayer dijeron basta, claro, poquito antes de la elección, qué raro, pero dijeron basta. Pararon la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen en ambos sentidos, hicieron matanza de puercos, surgieron las cheves, surgió el trago y aquello se hizo una manifestación, pues, tipo fest. La realidad es de que el gobierno del estado envió a uno, el gobierno del estado envió hoy a una segunda persona y ya hay una minuta para el día 4 de julio comienzan los trabajos.
Oye,
de la
¿y el funcionario sumó a la verbena o qué? Dijo, échenme un taquito aquí de...
La verdad de las cosas es
o había pozol con dulce de papaya.
Le sacó al parche y se quitó en un momento perfecto, porque la realidad es de que corría peligro. Y sí, corre el pozol, corre el dulce de papaya, que tú lo conoces así, pero acá le tienes que decir orejemico, porque así se le conoce a ese dulcecito.
Ya extraño ir a Tabasco. Gilberto, muchas gracias por el enlace.
Leonardo, déjate caer cuando guste. Saludos, buen fin de semana.
Bueno, y saludo al presidente de Concanaco. Mi querido presidente, ¿cómo estás?
Mi querido Leonardo, Vicente Gutiérrez, presidente Canaco, Ciudad de México.
Sí, señor, y eres mi amigo, por tanto te saludo con enorme cariño. Oye, les ha llovido con el tema de las movilizaciones de la CENTE, Vicente, y ahora tienes ni más ni menos que ley seca, ¿no? También, por si faltaba algo.
Sí, la ley seca es para la venta de botellas cerradas en los supers y ese tipo de cosas, pero en los restaurantes sí se puede consumir, en los hoteles, etcétera. Pero bueno, es importante comentar, hasta el día de hoy hay una pérdida de más de 194 millones de pesos por estos 16 días que la coordinadora tiene las marchas, plantones y estrangulamiento de la Ciudad de México, estimado Leonardo.
¿Y qué les dice el gobierno? ¿No pagues impuestos mientras no te permito el libre tránsito o siguen pagando tus agremiados?
No, bueno, eso sería maravilloso. Fíjate que nosotros hemos planteado que nos den un crédito fiscal, porque finalmente no es un asunto atribuible a los empresarios, y sobre todo en esta zona, pues son empresarios pequeños, micros, y tienen que pagar luz, agua, renta, tienen que pagar impuestos, seguro social, Infonavit, y bueno, pues con este plantón tan grande que llevamos, pues es imposible que continuara. Mira, nosotros hemos calculado, son 16,800 comercios que son los que están siendo permanentemente afectados.
Qué bárbaro. Pues yo creo que se van a ir este fin de semana los maestros, pero espero que economía los atienda. Hace unos días decían que al gobierno, al erario, le está yendo muy bien aquí en la capital, que atienda a los afectados. Presidente, te mando un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, estimado Leonardo, y como siempre, un placer saludarte.
El placer es todo mío, Vicente Gutiérrez Camposeco, el presidente de Canaco, hoy platicando con usted. Hacemos una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que vamos a tener 375. Fíjense que por una cuestión, esto viene del siglo pasado y recuerdo que era Emilio Choifet, entonces secretario de Gobernación, el que era muy celoso de que no podíamos llamarle observadores extranjeros. No podíamos. Eran personas visitantes extranjeros los que ven nuestras elecciones, por aquello del plurito. Las elecciones solo las observamos mexicanos, pero bueno, se llaman observadores internacionales. 375, hubo un foro, dijo Tadei, que hay, leo el comunicado porque es interesante, hay estándares de calidad, de credibilidad, de firmeza jurídica a nivel mundial, pero para este tipo de procesos electorales, siendo el primero en el mundo que se va a hacer con esta magnitud y en este despliegue, entonces, del territorio nacional, no hay estándares predeterminados. Me quedo entonces con la duda, ¿hay o no hay estándares? Si son de clase mundial, pero no están predeterminados, con lo cual, pues deduzco que puede ocurrir casi cualquier cosa. Hoy la presidenta hizo un llamado nuevamente a participar en esa elección. El ojo moro de Musk, ¿qué origen tiene, mi querida Cintia?
Pues doctor, hoy Donald Trump e Elon Musk estuvieron en la oficina oval, rodeado de asesores y cámaras. Por supuesto que al despedir Donald Trump a Elon Musk, pues lo definió como el artífice de la reforma gubernamental más grande en generaciones, con tono entusiasta.
Que duró 3 meses, pero bueno.
Sí, que el magnate sudafricano realizó un cambio colosal en las viejas formas de trabajar en Washington, luego con un gesto teatral, pues le entregó una enorme llave dorada como símbolo de su contribución. Dijo, este será su último día, pero no realmente. O sea, insinuando que Musk seguirá colaborando extraoficialmente como...
La típica como que te dicen cuando te corren, ¿no? Pero va a estar aquí muy cerca.
Ajá. Así es, doctor. Y Musk, pues, sonriente a pesar de la visible marca en su rostro, explicó que su salida se debía al vencimiento.
¿Quién es su mujer? ¿Le pega?
Su contrato.
También pues tiene juegos eróticos con la esposa así medio raros.
Resulta que fue su hijo.
Ah.
que por estar jugando porque con él,
Francia
pues
era esposa,
terminó con
¿no?
el ojo morado. Medio. Así es. Juegan rudo, juegan rudo.
¿Qué tal nuestras élites? ¿Cómo se divierten? Bueno, las élites americanas y eso. Bueno, el hijo le pegó, vaya con el muchacho, parece encantador, pero ya afortunadamente, afortunadamente para los empleados norteamericanos, ya es una historia, una historia pasada. Bueno, seguimos con la información, voy ahora con el inagotable Arturo Oropeza. Hoy fui, le cuento al IPADEN, y estaba, pues antes de entrar, eché un vistazo ahí en la librería, y adivine qué libro me encontré, un libro del Alca, que tiene algunos años, también de Arturo Oropeza, y digo, este hombre no para nunca, ahora presenta un libro sobre la inteligencia artificial, hace una nueva era en la historia de la humanidad. Doctor, ¿cómo estás?
Leonardo, con mucho afecto, con mucho cariño, como siempre.
El infatigable. Bueno, saludándote. Pues ahora te abres esta reflexión, yo creo que muy importante, sobre qué hacer con la inteligencia artificial, tema que en países como Estados Unidos, China, está a la orden del día. Cuéntale al auditorio, reúnes además gente de muchas partes del mundo para discutir el tema.
El gran tema, Leonardo, estarás de acuerdo conmigo, creo que la humanidad no ha tenido un tema tan importante y trascendente, y mira que decir eso en la historia de la humanidad pues no deja de ser osado y a lo mejor arbitrario, pero pues estoy con la idea, con esta percepción de frente al gran evento, a la gran por la humanidad, por el ser humano. Años sacamos un libro.
Sí, te me estás yendo, mi querido Arturo. Te me estás yendo, a ver si nos podemos enlazar vía telefónica para oírte directamente. Y bueno, pues el libro está aquí, mientras tanto le cuento. Participan, lo coordina Arturo Oropeza con Jorge Fernando Negrete y tiene un número pues, muy importante de colaboradores. Habla de la gobernanza de la inteligencia artificial, hace una nueva era de responsabilidad común en el principio, efectivamente. Dice que esta obra, convocada por el INADI y el Digital Policy Law Group, efectivamente llevó a más de 20 especialistas de 9 países, daneses, de todas partes del mundo, naturalmente mexicanos. Hay pues una reflexión sobre la inteligencia artificial. Trata efectivamente de dejar clara la posición de estar frente al tema de un estudio de manera de naturaleza fundamental. Es un auténtico epifenómeno el que tenemos ahí. Va a cambiar nuestras vidas, buena parte de los trabajos. Ya hoy leía, por cierto, a mi compañero Cardona decir que cómo hacen los discursos con ChatGPT o no, pero bueno, no me meto, le agradezco mucho la mención a mi querido Cardona, pero me dicen que ya tengo a Arturo Oropeza en la línea nuevamente. Arturo, retomamos.
Retomamos, te digo, 30 autores, 7 países y una visión multidisciplinaria, ¿no? Un tema de estas dimensiones no podía dejarse de ver de manera multidisciplinaria, no con la idea de agotarlo, porque es inagotable bajo una visión de un libro, pero tampoco podíamos renunciar, ¿no?, a tratar de ver una parte de un tema complejo que hoy domina todas las disciplinas de toda la humanidad. De lo que hablemos hoy ya está impregnado, determinado o incidido por la inteligencia artificial. Entonces tenemos un tema, desde luego, de la parte de la evangelización que le decimos, porque es un tema totalmente nuevo, Leonardo, como estaremos de acuerdo. Presentamos el libro antier ahí con el secretario Ebrard, la Secretaría de Economía, y decíamos, hace 5 o 4 años era inconcebible hablar de un seminario de inteligencia artificial. Así de nuevo es el tema, y por lo menos trae un capítulo donde se están dando precisamente las líneas de este nuevo conocimiento con el doctor Coello, por ejemplo, del Colegio Nacional y gentes muy prestigiadas. Tenemos también un capítulo sobre las nuevas posibilidades del desarrollo económico e industrial digital, pues que desde luego es otra economía, que ya es el 25% de la economía global. O sea, no es que va a venir, ya está, ya es un 25%. Entonces hay una propuesta incluso para México, el surgimiento de una nueva era en materia de regulación. Tú has narrado, lo has dicho, el gran debate que está dándose entre la ética de la inteligencia artificial en Europa, la visión del Estado de la inteligencia artificial en China y la no regulación que se está dando en Estados Unidos, como los grandes centros que están empezando a tratar de regular o desregular todo este tipo de innovaciones que salen cada semana, que salen diario, y que no tenemos la capacidad de ver qué tipo de calidad de producto es, de cómo está dañando o cómo está mejorando a la sociedad, a la persona, al ser humano, ¿no?
Oye, veo en el texto de Julen Berezaluce, por ejemplo, que buena parte de la inversión está concentrada en los dos grandes, ¿no? Estados Unidos y China, Reino Unido algo entrado. Veo que Francia en los últimos tiempos está hablando de una nueva inteligencia artificial y vi que Emiratos Árabes va a tener una inversión muy grande en Italia, lo cual me sorprende. Estamos hablando de 40 mil millones e iba a entrar también inteligencia artificial. Son un puñado de países los que entran a eso, Arturo.
Dices bien, fíjate, recordando un poco, porque el único parámetro que tenemos sobre este gran tema pues es la primera revolución industrial. Y ahí el parámetro, pues tendríamos que recordar que solamente hubo un país donde se generó la revolución industrial, Inglaterra, ¿no? Y ahorita es un debate de 300 años de por qué ahí, por qué de ese modo, por qué de esa manera, que no se agota. Hoy aquí, si tú lo ves desde el punto de vista financiero, hay un 60-30 a favor de Estados Unidos. Sí, pero si lo ves de la parte de la innovación tecnológica, las patentes y marcas, ya lo ves al revés, un 60% China y un 30% Estados Unidos. Realmente son dos países los que detentan hoy a esta inteligencia artificial creadora, la innovadora, la generativa, son dos países. Los demás países están invirtiendo grandes cantidades, apenas se les determina como cazadores en busca de llegar a tener algún tipo de innovación, lo que tiene una implementación muy costosa, pero en esa etapa están. Son dos países donde está ahorita toda la gran debate y la gran lucha por este quién desarrolla más rápido esto, ¿no?
Hace años, cuando José Ramón López Portillo escribió aquel libro de lo que venía, me explicó por primera vez aquello de lo exponencial, y yo decía, bueno, sí, estábamos acostumbrados a un avance así lineal, pero el tema de lo exponencial, que en este caso con la inteligencia artificial, en sus textos introductorios, hay que entenderlo, que esto va a una velocidad pues imparable, mi querido Arturo.
Vivimos lo que yo le llamo la tiranía de la ley de Moore y de Cumming, ¿no? De que esta tiranía pues ha hecho que desde los 60, 70 hasta hoy, digamos, las reducciones en costos, el aumento en archivos y el aumento en velocidades, pero tenemos también ya la amenaza de Kurzweil, ¿no? De que en 2050 la capacidad de será mil veces más importante o más fuerte que el cerebro humano. Pero te digo lo que pasó a principios de mayo, para no irnos lejos. En menos de 12 meses, nos dice un ex CEO de Google, Eric Schmidt, nos dice que en menos de 12 meses la capacidad de programación matemática va a exceder la capacidad humana.
Lo de DeepSeek, no sé cuánto
años,
lo sacaron los del otro lado del Pacífico, pero a una velocidad extraordinaria, Arturo.
Por eso te digo que en la innovación, en la patentización ahorita, el 60% ya de las nuevas patentes, el 65% lo trae China, ¿no? O sea, sí hoy está el liderazgo norteamericano en la parte del detentamiento financiero y económico, pero la velocidad con que China está alcanzándolo se calcula que es apenas de 3-4 años, que se calcula que en ese punto va a haber un alcance, ¿no?, de la innovación china en materia de inteligencia artificial y desde luego de transformación digital sobre Estados Unidos. Y bueno, lo que pasa es que yo lo que siento es que la humanidad todavía no toma nota de este gran evento y seguimos todavía muy eclipsados con los aranceles y las disrupciones y las ocurrencias y de los otros problemas fuertes, pero creo que estamos dejando de lado el gran tema que está hoy ya definiendo, reformando, quitando de golpe pues todas las reglas que había observado la humanidad, en el caso de Occidente, todo el liberalismo, ¿no? Hoy el liberalismo en su conjunto, la democracia, la libertad y el ser humano están en jaque. Sí, o sea, son contrarios a la naturaleza de la inteligencia artificial por razones logarítmicas. Entonces, el tema es de lo más serio. Y no solamente de ver cómo nosotros nos incorporamos, que desde luego es vital, a este esquema del desarrollo de la inteligencia artificial, sino también al otro gran tema, ¿no?, un poco descuidado, de la ética digital. O sea, hoy no tenemos, el mundo no lo tiene, una ética digital. y tenemos el gran paso, el gran reto de transitar del humanismo liberal al humanismo tecnológico sin perder la vida en el intento, o el alma, o la libertad.
Yo creo que haces muy bien en ponernos esta obra magna. Está disponible, imagino, en la página del INADIO, ahí se puede encargar.
Es una, así es.
Es una obra colosal de consulta fundamental y es una ventana al gran tema de nuestro tiempo. Mi querido Arturo, como siempre, muy agradecido contigo. Enhorabuena.
El agradecido soy yo, mi querido Leonardo, y gracias por manejar estos temas. Un abrazo grande.
Y que sepas que no llegué a la presentación porque me lo impidieron los maestros, pero bueno, bloquearon la ciudad ese día, el miércoles. El doctor Oropesa, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Bueno, dejo los temas de la inteligencia artificial y vamos a lo más sublime, a la música. Hoy está el maestro Gazanzón en el estudio. Maestro, bienvenido.
Buenas noches, gracias por recibirme otra vez.
¿No sabe qué viernes más agradables cuando usted viene? A ver, cuéntenos, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Bueno, este fin de semana vamos a tocar tres piezas, un estreno de un compositor mexicano, que se llama Aures Musón, y la pieza se llama Llamas Entrelazadas.
Llamas
Entrelazadas. O sea, Flammes Enlacées, porque el título aparece en francés en la partitura, porque se compuso en Francia la obra. Es una pieza reciente, de como hace unos 2-3 años, y el compositor es bastante joven, una joven promesa de la composición mexicana, que vive en Europa, y entonces va a ser un gran evento para nosotros.
Llamas entrelazadas. Qué emocionantes son los estrenos, ¿no?
Claro, siempre para nosotros es un reto, pero a la vez es realmente una cosa tan increíblemente importante. Un deber para un músico del siglo XXI, ¿no?
Y fantástico, además, cuando uno va al concierto, estamos ante un entreno emocionante. Y después tenemos plato fuerte en un concierto para cello.
Sí, tenemos el concierto para cello de Elgar, una pieza tan famosa, querida, con un chelista francés que se llama Marc Copé, un gran, gran, gran chelista francés, uno de los mejores de la escena francesa ahora. Y de la segunda parte vamos a tocar Las Estaciones de Alexander Glazunov, el ballet completo que compuso Glazunov a finales del siglo XIX.
Hace unos días estuvimos ahí en la Nezahualcóyotl, Las Estaciones de Vivaldi con Biondi, que estuvo muy bonito, pero hay que oír otras cosas también. De la obra de Elgar, ¿qué le cuenta a nuestra audiencia?
Bueno, es uno de los más conocidos conciertos para cello, uno de los más amados, una obra fascinante, tan romántica, llena de emociones.
¿Es de principios del siglo XX?
Es principio del siglo XX, como todas las obras de Elgar, casi todas las obras de Elgar, y entonces es realmente, pero no es un lenguaje moderno, es realmente un lenguaje relacionado al romanticismo del pasado, sobre todo al romanticismo wagneriano.
Que llega al corazón.
Que llega al corazón directamente. Igual que la música de Glazunov, que también es música que nos llega al corazón directamente.
Las Estaciones, efectivamente. Bueno, pues eso lo vamos a tener sábado y domingo, maestro.
Sábado y domingo, sábado a las 8, como siempre, domingo a las 12 del día. Y tenemos un nuevo formato en la charla previa, que ahora es a las 6:40 dentro de la sala Nesa misma.
Ah, dentro de la misma sala.
Así es.
¿Y ha funcionado bien?
Vamos a ver cómo funciona.
Esta es la primera vez que...
Conmigo va a ser la primera. Ya pasó con otros directores, creo que son como 2 o 3 directores que lo hicieron así, pero conmigo va a ser la primera.
Qué bien. Bueno, pues muy, muy prometedor. Entonces, sábado y domingo, eso es lo que tiene. Y decía Wagner, también programó Wagner para el especial, ¿no?
Para la próxima semana vamos a tocar, sí, un programa muy redondo con la obertura Tannhäuser de Wagner, con la fantasía escocesa de Bruch, con el gran, gran violinista que aparece en la pantalla, Nicolai Schneider.
Que es un danés, ¿no? Que es fantástico. Yo nunca
lo he visto. Es fantástico. Es uno de los, también de los mejores de ahora. También es director, un gran violinista, y es un honor para nosotros recibir a un solista de este tamaño.
¿Y qué es Nicolai Sepp Schneider?
Nicolai Sepp Schneider, así es. Es danés y trabaja en Francia ahora porque tiene una orquesta como director en Francia, la Orquesta Nacional de Lyon. Y es uno realmente de los más grandes violinistas. Y va a tocar la fantasía escocesa de Max Bruch, que es una pieza tan increíble, tan romántica también, tan emocionante.
Qué entonces bonito. Va a ser. Y para terminar, Brahms.
Y terminamos con la famosa cuarta de Brahms.
Maestro, pues qué alegría nos da. Ahí está la invitación del maestro Gazanzón. 2 programas extraordinarios, el domingo, sábado y domingo, y luego la semana próxima. Gracias, hasta la próxima.
Y tenemos boletos.
Ah, ya los anunciamos,
entonces,
efectivamente.
Son todos invitados.
Ahí está la invitación. Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.